Una vez ha visto a un hombre predicar en una esquina donde la gente se apretuja. Tal vez ha visto a algunas personas repartiendo tratados en lugares públicos. Hay muchas maneras de comunicar en público el Evangelio. Hoy, el momento decisivo. El Dr. David Jeremiah examina dos comunicados públicos clave durante los tiempos del fin. ¿Cómo serán los dos testigos que se mencionan en el libro de Apocalipsis? ¿Tendrán acaso poderes y capacidades especiales? ¿Cuáles serán las consecuencias de ignorar su mensaje? Todo esto hoy, mientras el Dr. Jeremiah presenta el mensaje, Los dos testigos. Presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más en cuanto al mensaje de hoy.
Algunos de los estudios más fascinantes en el libro de Apocalipsis tienen que ver con los dos testigos, su identidad, su propósito y lo que ocurrirá a través de su testimonio mientras estén sobre la tierra. Durante hoy y mañana dedicaremos nuestro tiempo a estudiar este tema tan profundo y relevante, los dos testigos. Le animo a que abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 11. Vamos a examinar los primeros 14 versículos de este capítulo y descubrir juntos quiénes son estos testigos y qué significado tiene su ministerio dentro de la profecía bíblica. Ha llegado el momento de comenzar nuestra lección de hoy. Con la Biblia abierta en Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 1 al 14, aprendamos cómo la ley y los profetas vuelven a testificar en Jerusalén a través de los dos testigos. Con nuestras Biblias abiertas, comencemos. Casi parece que en cada mensaje sobre Apocalipsis he dicho, este es el pasaje más importante del libro de Apocalipsis. Hoy tengo que decirles que al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, muchos de los más grandes eruditos lo han proclamado como indudablemente uno de los más difíciles de todo el libro. Dean Alford, que ha escrito voluminosamente sobre las Escrituras del Nuevo Testamento, dice que este capítulo es muy difícil de estudiar. Otro escritor ha dicho que este es el capítulo crucial en la interpretación del Nuevo Testamento. Dice que si uno puede interpretar este capítulo, entonces puede interpretar cualquier capítulo. Entiendo que algunas de las razones para las dificultades pueden estar en los mismos versículos. Pero a mí me parece, aunque tal vez se considere ingenuo, que si mantenemos unas cuantas cosas en mente, no nos perderemos en nuestra consideración. Me parece que hay tres presuposiciones esenciales, básicas, que hacen comprensible este pasaje. La primera vez es que este es un pasaje esencialmente judío. Noten al leer las referencias a la ciudad santa, el templo, al mobiliario del templo. No estamos hablando aquí en cuanto a la iglesia. Estamos hablando de un tiempo en el futuro cuando los judíos volverán a estar en el centro del plan de Dios. Lo segundo que hay que tener en mente es que es un capítulo profético. No hay que entender esto históricamente. Cuando Juan escribió este capítulo, no existía ningún templo. El templo que existía antes de que se escribiera esto ya había sido destruido. Este capítulo entero es una expectación de un tiempo en el futuro. No tiene nada que ver con algo que haya pasado en el pasado. En tercer lugar, tenemos que darnos cuenta al llegar a este capítulo que hay que entenderlo de una manera literal. Nos metemos en grandes problemas cuando tratamos de hacer símbolos de cosas que no necesitan ser simbólicas o cuando tratamos de alegorizar cosas que no tienen que ser alegorizadas. Déjenme decirles desde el mismo principio que la gran ciudad es la ciudad de Jerusalén. Los periodos de tiempo son periodos reales de días y meses. Los dos testigos son personas reales. El terremoto es real. Los 7,000 hombres que mueren en el terremoto son 7,000 personas reales. Y la muerte, resurrección y ascensión de los dos testigos son eventos reales. Si empezamos allí y aceptamos todas estas cosas, literalmente, no tendremos problemas con este capítulo. Hay una secuencia de tiempo que se nos da al principio del capítulo que es muy importante. La división de capítulos en realidad no debería estar en este punto. A veces, la división de capítulos en la Biblia interfiere. Las divisiones de los capítulos no son inspiradas. Los hombres las pusieron allí. Están allí para nuestra conveniencia, para dividir el material. Pero noten que el capítulo 11 empieza con la palabra entonces. Esto es una continuación de todo lo que ha sucedido en el capítulo 10. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, «Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses». Así que Apocalipsis 11 es una continuación del capítulo 10, sin ninguna interrupción seria en el pensamiento. Es todavía una parte del interludio, y esto tiene lugar entre la sexta y la séptima trompeta. Estos dos versículos introductorios que acabamos de leer, los versículos 1 y 2, nos dan el lugar de los eventos que van a seguir. Aquí hay una referencia al templo, un templo que debe ser medido. Si ustedes conocen la Biblia, si han estudiado la historia del Nuevo Testamento, un vistazo al Nuevo Testamento, saben que hay 5 templos, básicamente. Algunos están en el Antiguo Testamento. Primero hay el Templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor en el año 587 a.C. Después hubo el templo que fue reconstruido por Zorobabel cuando regresó con los cautivos de Babilonia durante el tiempo de Daniel. Ese templo fue profanado por un hombre llamado Antíoco Epífanes en el año 168 a.C. Este hombre en realidad entró al templo y sacrificó una marrana hembra en el altar e hizo a los sacerdotes tragarse esa carne. Esa fue una manera terrible de profanar el templo. Luego el templo fue destruido. Después de eso, Herodes construyó un templo. El templo de Herodes fue construido con esplendor y fue destruido en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito y sus ejércitos. Así que tenemos el templo de Salomón destruido por Nabucodonosor en el 587 a.C. Hay el templo de Zorobabel, que fue construido después del cautiverio y que fue profanado por Antíoco Epífanes en el 168 a.C. Luego tenemos el templo de Herodes, reconstruido en esplendor y destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. Esos son todos los templos de la historia. Hay todavía 2 más que serán construidos. Hay lo que llamamos el Templo de la Tribulación, que es el próximo templo que será construido. Y luego tenemos el Templo Milenial, del que Ezequiel habla en su profecía. El cuarto templo es el Templo de la Tribulación, mencionado en el capítulo 11 de Apocalipsis. El quinto es el Templo Milenial descrito por Ezequiel en los capítulos 40 al 43 de su profecía. El templo que se menciona en Apocalipsis 11, en los primeros 2 versículos, es el templo que será construido por los israelitas cuando vuelvan a reunirse como nación, como están reuniéndose en la actualidad. Debo decir que hay muchos malos entendidos en cuanto a lo que tiene lugar en Palestina en estos días. Oigo a cristianos hablando de lo maravilloso que es que los judíos hayan regresado a su tierra natal creyendo, pero no han regresado creyendo. No es un movimiento espiritual en ningún sentido, es un movimiento sionista. Van a regresar, y si quieren leer la historia de su persecución, no tendrán problemas para descubrir por qué han hallado refugio en su propia nación. Pero no se trata de un movimiento espiritual. Incluso cuando se construya este templo durante la tribulación, no se trata realmente de un movimiento espiritual de parte de los judíos. Se nos dice que en este templo que construirán durante el periodo de la tribulación, el anticristo va a establecer su cuartel general. Abran la Biblia en 2 a los Tesalonicenses 2 y permítanme mostrarles algo. Posiblemente lo hayan leído muchas veces, pero me pregunto si alguna vez lo habrán notado en su contexto apropiado. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Leemos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es el hijo de perdición? El anticristo. ¿Qué templo es este? Es el templo que los judíos van a reconstruir en Jerusalén. Respecto a este templo, también es importante que el anticristo va a romper su pacto con los judíos. Recordarán, si nos han acompañado en este estudio, que al principio de la tribulación, a fin de hacer una alianza con los judíos, el anticristo va a hacer un pacto con los judíos y se les va a decir: escuchen, ustedes tienen que adorar de la manera que ustedes adoran. Yo les voy a ayudar. Vamos a construir un templo y podrán volver a realizar sus sacrificios y ofrendas judías. Así podrán venir al templo. Yo les voy a ayudar. Voy a hacer eso posible para ustedes. Pero a mediados de la tribulación, cuando hayan pasado 3 años y medio, el anticristo va a romper ese pacto y va a hacer lo que Antíoco Epífanes hizo siglos atrás. Va a profanar ese templo. Se llama la abominación desoladora. Va a entrar y suspender todos los sacrificios judíos y va a convertir el templo de la tribulación para sí mismo y va a levantar una imagen de la bestia en el templo y van a adorar ídolos allí. Lo más profanador que un judío puede jamás imaginar es la adoración de un ídolo en el templo santo. Al empezar el capítulo 11, a Juan se le pide que actúe según la revelación de Dios. Se le pide que tome una vara para medir, y se le dice que debe medir el templo de Jerusalén. Cosa extraña. Observen que Juan ahora participa en la revelación, está llevándola a la práctica. Recuerden en el capítulo pasado que se le dijo que tomara el librito que el ángel tenía en la mano y que se lo comiera. Ahora, en esta parte de la revelación, se le pide que tome una caña, una vara de medir, y mida el templo. Esto no es para que Dios pueda saber el largo y el ancho del templo, no tiene nada que ver con validar las dimensiones del templo. Fue una instrucción que va junto con el juicio. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cada vez que se lee la palabra caña o vara, siempre es para ejecutar juicio contra alguien. Siempre tiene que ver con el juicio. Lo que Dios le está diciendo a Juan en este pasaje es esto: quiero que midas el templo. En esencia, estoy diciéndote en esta sección entera que todo este universo del templo judío y todo lo que hay allí va a ser juzgado. Quiero que lo midas para juicio. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento en donde el medir algo es un simbolismo o una manera de referirse al juicio. Así que lo que Dios le está diciendo a Juan es esto: este lugar judío va a ser juzgado. Esta celebración judía va a ser juzgada. Toda esta experiencia al principio del capítulo pone el escenario y el ambiente para lo que va a seguir, para lo que va a suceder en los próximos versículos. Noten, al llegar al versículo 3, que a Juan se le ha dicho que mida el templo para juicio, ahora Dios va a darle en el versículo 3 esta profecía referente a los dos testigos. Debo decirles que esta es una de las profecías más fascinantes que he leído hasta este punto. He leído esto en el pasado, pero nunca antes me había dedicado a estudiarlo como lo he hecho en esta ocasión. Me gusta imaginarme mentalmente lo que pasa en la Biblia. ¿No lo hace usted así? He tocado y vuelto a tocar todo esto mentalmente, vez tras vez, de nuevo esta semana. Lo he puesto en los medios de comunicación y he concebido toda una fantasía para figurarme cómo será todo esto. Quiero llevarlos conmigo por todo este escenario de lo que va a suceder. Permítanme indicarles el calendario. Hay mucho debate en cuanto al punto en que estos dos testigos aparecen en el periodo de la tribulación. 2 veces en este pasaje hay una referencia a 42 meses y después tenemos el mismo periodo traducido a días. ¿Pertenece la profecía de los dos testigos a la primera mitad de la tribulación o pertenece a la segunda mitad? No voy a ser dogmático en cuanto a esto, pero pienso que lo que la Escritura enseña es esto: que tan pronto como la tribulación empieza y se hace el pacto con el pueblo judío, estos dos testigos empiezan a predicar el Evangelio por todas partes, por todo el mundo, al pueblo judío como testigos de Dios para ellos. Muchos me preguntan, ¿cómo van a ser salvadas las personas en la tribulación si la iglesia ya se ha ido y el Espíritu Santo no está aquí? Pues bien, estos dos testigos van a venir y predicar, y cuando entendemos el mensaje que predican y todos los milagros que acompaña a eso, no hay ningún problema en entender cómo las personas serán salvadas. A decir verdad, algunos comentaristas piensan que los dos testigos son los medios por los cuales son sellados los 144,000 predicadores de justicia. Así que deben tener buen número de seguidores que se reúnen para oírlos predicar. Luego, en el versículo 3, leemos de estos dos testigos, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. La argumentación en cuanto a los dos testigos gira alrededor de cinco cosas que voy a mencionar rápidamente. En primer lugar, quiero recordarles que son personas. Estos dos testigos son personas. No son el Antiguo y Nuevo Testamentos, según leí en algún comentario. No son la ley y los profetas. Son personas reales a quienes se oye, a quienes se puede echar mano y aborrecer, y cuyos cadáveres quedarán en la calle por 3 días y medio después de que los hayan matado. Se ve a estos testigos vistiendo silicio, que en las Escrituras consistentemente se presenta como una expresión externa de aflicción y arrepentimiento. Por ejemplo, Jacob se vistió de silicio cuando se enteró de lo que le había pasado a su hijo José. ¿Lo recuerdan? David se vistió de silicio cuando oyó del prematuro asesinato de Abner. A estos dos testigos, en este pasaje se le llama los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, en el versículo 4. Quisiera tener tiempo en esta ocasión para abrir el libro de Zacarías y darles un bosquejo en detalle de esa profecía. Un cuidadoso estudio del contenido de Zacarías indica que en esa profecía también iba a haber dos testigos, Josué y Zorobabel. Y Dios usa el candelero y el olivo como un cuadro de ellos. El candelero que ardía brillantemente y el árbol de olivo que producía el aceite que se quemaba en el candelero. Es un cuadro del hecho de que estos dos testigos brillarán en las tinieblas del periodo de la tribulación y que van a tener como combustible el aceite santo del Espíritu de Dios y que van a ser un testimonio brillante, refulgente para toda persona. Son personas. Es increíble lo que los comentaristas han tratado de hacer para quitarles a estos testigos sus personalidades. Son personas, individuos. Pienso que sé quiénes son. Por lo menos me parece que sé quiénes son. No solo son personas, son profetas. La Biblia dice que ellos profetizan, según leemos en el versículo 3. En el versículo 6 leemos, en los días de su profecía. Y en el versículo 10 leemos estos dos profetas. La palabra profecía aquí no necesariamente significa predecir el futuro, sino que eso es solamente una parte. Van a ser predicadores que predican el infierno, fuego y azufre. Un comentarista ha dicho, dos Jesuses desatados que le dicen a todo el mundo lo que va a suceder. Es interesante que hay dos testigos. El Antiguo Testamento dice en Deuteronomio 17:6, por dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. A menudo Dios usó dos para establecer un asunto. No pude evitar notar al estudiar esto que hubo dos ángeles que testificaron de la resurrección del Señor Jesucristo. Hubo dos varones vestidos de blanco que testificaron de su ascensión. A menudo Dios envió a los hombres de dos en dos. ¿Han pensado alguna vez en esto? Simplemente piensen en las ocasiones en la Biblia. Josué y Caleb, Moisés y Aarón, Zorobabel y Josué, Pedro y Juan, Pablo y Silas, Timoteo y Tito. Y cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió, ¿cómo? De dos en dos. Y cuando envió a los 70, ¿cómo los envió? De dos en dos. Dios tiene una preferencia por esto de dos en dos. Ahora tiene dos testigos en la tribulación. La cuestión que ha desatado debate entre los que estudian la profecía por años gira alrededor de quiénes son estos dos testigos. La mayoría de los que han estudiado esto y han leído la Biblia piensan que uno de los testigos es el profeta Elías reencarnado. Pienso que eso es verdad. Permítanme decirles por qué. En primer lugar, busquen el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Allí tenemos una profecía que a mi juicio se está cumpliendo aquí, justo en el capítulo 11 de Apocalipsis. En la última palabra del Antiguo Testamento antes de los 400 años de silencio, hay una profecía, en el capítulo 3, versículos 1 al 3, que luego se repite en el capítulo 4. Escuchen con atención. Por un lado, el profeta Malaquías predice que Elías vendría antes de la segunda venida para preparar el camino para el Mesías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahora pasen al capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que esta profecía de que Elías va a venir de nuevo antes de que Jesús vuelva, se está cumpliendo aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis. Cuando mis hijos eran pequeños, yo participaba en las actividades de las escuelas primarias y una vez ayudé a celebrar la Pascua. Uno de mis hijos me dijo que se suponía que yo debía asistir y ser parte de la celebración. Cuando llegué, descubrí que se suponía que era yo quien debía celebrarla. Así que tuve que hacer una investigación rápida e instantánea para poder recordar lo que se celebra durante la Pascua. Como recordarán, en la Pascua los judíos preparan la mesa, ¿y saben cómo la llaman? La copa de Elías. ¿Por qué lo hacen así? Porque todo judío ortodoxo conoce esta profecía. Todo judío sabe que antes de que venga el Mesías, Elías debe venir primero. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista predicaba en el Nuevo Testamento? Muchos pensaron que Juan el Bautista era Elías. ¿Por qué? ¿Cuál era su mensaje? Preparen el camino del Señor. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos pensaban que Juan el Bautista cumplía la profecía de Malaquías, capítulo 3. Pero eso no era posible. ¿Saben por qué? Hubo un grupo de judíos en el capítulo 1 de Juan que fueron a hacerle a Juan algunas preguntas y le dijeron, Juan, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no, eso lo resuelve. Él no es Elías. Elías va a volver en la tribulación y pienso que uno de estos testigos es Elías, que vuelve para preparar el camino al Señor. Esa es una de las razones. Permítame darles la segunda razón. Escuchen con atención. En segundo lugar, Elías no experimentó la muerte. ¿No es eso verdad? Según nos dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 11, Elías subió al cielo en un torbellino de fuego y por consiguiente puede volver y morir, porque todavía no ha muerto, ¿verdad? Está señalado que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Sé que esto es débil. No todo el mundo va a morir tampoco, ¿verdad? Algunos de nosotros vamos a ir al cielo sin morir. Espero ser uno de ellos. Una tercera razón que me hace pensar que Elías es uno de los testigos es que él usa en la tribulación la misma señal que usó cuando era profeta. Leemos esto en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, y Apocalipsis 11, versículo 6. ¿Qué se nos dice en el capítulo 11 que él hizo? Tiene el poder de hacer que la lluvia deje de caer. Detuvo la lluvia. ¿Cómo se le conoce a Elías en su profecía? En el Antiguo Testamento, logró que Acab se enojara contra él porque detuvo la lluvia por 3 años y medio. Va a hacer lo mismo de nuevo en la tribulación. La cuarta razón por la que pienso que es Elías es que el periodo de sequía en los días de Elías, según leemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, duró el mismo tiempo, como el tiempo de ministerio de los testigos aquí en Apocalipsis 11. ¿Cuánto tiempo fue eso? 3 años y medio, 42 meses. Pueden calcular los días si lo quieren. En quinto lugar, ¿ha aparecido Elías otra vez después de que murió? ¿No apareció ya una vez? ¿Quién estaba en el monte de la transfiguración, según leemos en Mateo capítulo 17, versículo 3, cuando nuestro Señor se transfiguró? ¿Quién era Elías y quién más? Ese es el segundo testigo. No todos concuerdan con esto, pero eso es lo que yo opino. Hay un acuerdo general entre la mayoría de eruditos de que el primer testigo es Elías, pero algunos piensan que el otro testigo es Enoc. Pues bien, apenas hemos comenzado con este fascinante estudio. Así que asegúrese de acompañarnos mañana cuando continuemos nuestra exploración sobre los dos testigos y tratemos de identificar quiénes podrían ser a la luz de la palabra de Dios. Más importante aún, veremos la trascendencia de su misión durante el periodo de la tribulación y la forma en que Dios cumplirá sus propósitos a través de ellos. Antes de despedirnos, quiero recordarle que los mensajes que ha escuchado están disponibles en nuestra página web, momentodecisivo.org. Allí también puede registrarse para recibir gratuitamente nuestro devocional electrónico diario. Gracias por su fiel sintonía. Les habló David Jeremiah. Nos escuchamos mañana aquí en Momento Decisivo.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Los dos testigos. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Edición Especial 25 Aniversario, Volumen 2, en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.